Estamos ya en el quinto domingo de Cuaresma, ya estamos cerca el inicio de nuestro itinerario para celebrar la Pascua, Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Durante esta Cuaresma hemos visto varios elementos que son importantes para poder entrar en este proceso de conversión, el arrepentimiento, el cambio de vida. Y entonces, hoy tenemos unos textos que nos ayudan para hacer conciencia de algunos puntos que también son importantes y necesarios para esta paz. Hoy tenemos en la primera lectura un texto del profeta Isaías, desde el segundo Isaías. Este texto nos hace un recuerdo, Isaías creo que está haciendo un recuerdo de lo que sucedió en el Éxodo. Y se lo está diciendo a gente que está viviendo en el exilio babilónico. Están sufriendo porque se han apartado del Señor, porque ellos así lo veían, se había apartado de ellos, aunque en realidad fue al revés, por su infidelidad, están sufriendo esa suerte. Pero después de reconocer su falta, de reconocer su error, como pueblo empiezan a poner empeño en entrar otra vez en las prácticas religiosas que los acercan al Señor, o sea, volver a renovar la alianza que habían tenido, que la perdieron porque quisieron. Y entonces, sobre todo en momentos en que se les prohíbe acercarse al Señor, orarle al Señor, ellos son fieles, la mayoría son fieles, para seguir en esta comunicación con Dios, y a través de eso es que puede reconocer Babilonia, el rey, que el Señor es el único Señor, que Dios, que Yahvé es el único Señor. Y entonces el profeta, para esto, hace este anuncio que tiene aquí. El Señor no los abandona. El Señor con mano poderosa los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra de provisión. Y el Señor ahora va a hacer algo más grande. Esta conversión, este arrepentimiento, lo hacen como pueblo. O sea, si queremos verlo así, el proceso de conversión también se vive como pueblo, no individualmente. El pueblo es el que reconoce su error, se arrepiente y quiere volver al Señor. Y el Señor está siempre ahí dispuesto a recibirlo. Y esto es importante porque muchas veces como que tendemos a que nuestra religiosidad, nuestra relación con Dios, sea muy personalista. Como que tenemos y nos gustaría no involucrarnos con nadie y con nadie mientras yo esté bien con Dios, está todo bien hecho. Y no, así no funcionan las cosas. Si nuestra fe no está dentro de la comunidad, si no se celebra como pueblo, si las prácticas no están dentro de la comunidad, desde la comunidad y para la comunidad, entonces no funciona, no es una religiosidad real. Entonces vemos que así como por persona tenemos que acercarnos con este proceso de conversión al Señor, también como pueblo. Y hoy tenemos un texto en el Evangelio. Este texto es propio de Juan y habla de un suceso donde Dios muestra su misericordia, pero a manos llenas. Este texto es ya cuando se acerca el momento en que Jesús tiene que enfrentar a las autoridades del pueblo en su pasión, porque habían empezado a atacarlo. Se nota muy claramente en el Evangelio de Juan cómo lo atacan, porque Jesús ya se había hecho de ser cierto prestigio, de fama, de estima del pueblo, por las palabras que decía, por los milagros que hacía. La gente lo quería, lo seguían, ya era capaz hasta de predicar dentro del templo, iba ahí a predicar y la gente se acercaba a escuchar. Y entonces, los que sí tenían la autoridad para hacerlo, todos los escribas, pues estaban molestos porque aparte de que predicaba y se llamaban maestro, lo que estaba diciendo les afectaba a ellos por su cargo, por su persona. Y el otro grupo, los fariseos, los que eran, vamos a decirlo así, de la extrema ortodoxa, querían cumplir la ley al pie de la letra, estaban también molestos porque lo que decía Jesús pues les podía a ellos muchas veces lastimar y ir contrario a lo que predicaban. Ellos percibían que lo que decía Jesús estaba contra la ley, a pesar de que Jesús se los había dejado claro: es que no vengo a abolir la ley, vengo a darle plenitud. No está mala la ley, está mala interpretación que hacen de la ley. Entonces vienen a hacerle una trampa. Entonces llevan a esta mujer. Venía de orar del huerto de los olivos. Era una práctica común, nosotros la conocemos muy claramente por el día antes de la aprehensión que oraba en el huerto de los olivos. Pero bueno, viene de orar del monte de los olivos. Y entonces se acercan a estas personas ya desde el inicio maliciosamente. Él no es juez. Y sin embargo lo llevan a que sea juez de una situación difícil. Llevan a una mujer que dice ha sido encontrada en adulterio. Y me pregunto yo, ¿y dónde estaba el cómplice? Llevan a una mujer. Y la llevan porque dice la ley que tiene que ser lapidada. Tiene que morir a pedradas. Y van y le preguntan a Jesús. Pero les digo, es malicioso y está viciado desde el inicio esto. Porque la ley no dice nada más eso. En Levítico y en Deuteronomio dice que si se encuentran en adulterio, los dos tienen que ser castigados, el hombre y la mujer. Dice en el Deuteronomio que tienen que matarlos y da una justificación. A lo mejor en nuestra época diríamos que extremos, ¿no? Pero bueno, sin sacarlo del contexto, decían, tienen que matarlos para cortar de tajo la maldad de Israel. O sea, era como la idea de decir, acábalo de raíz para que ya no nos contaminemos, según una forma de verlo en ese entonces, ¿no? Pero eran los dos. Y cuando se acercan con Jesús le dicen, esta mujer ha sido encontrada en adulterio, sorprendida con las manos en la maca, en flagrante adulterio. ¿Y dónde está la pareja? ¿Dónde está el cómplice? Moisés nos manda a apedrear a estas mujeres, ¿no es cierto? A los dos. ¿Por qué? ¿Dónde está la trampa? Si Jesús hubiera dicho, bueno, si eso dice la ley de Moisés, pues mátenlo. ¿Dónde hubiera quedado todo lo que había predicado? El amor de Dios, la misericordia, que Dios está con su pueblo. ¿Dónde hubiera quedado esa interpretación que él hacía de la ley, pero de un Dios misericordioso que ama y que perdona? Si hubiera traicionado, hubiera traicionado el mensaje que estaba dando. Y si hubiera dicho, no, no la maten, entonces estaría yendo contra la ley y esto también lo hacía a de muerte. ¿Qué podía hacer Jesús? Ante esa situación, ¿qué podía responder? Se hiciera para donde se hiciera, ellos iban a conseguir lo que querían. Porque si lo hubieran acusado de otras cosas, la gente se hubiera levantado, era lo que tenían miedo. Lo que ellos querían hacer era que quedara en ridículo, que quedara desprestigiado, que se contradijera a sí mismo, para que perdiera la estima que les tenía la gente a él. Lo que ellos querían era que el mismo pueblo que ahora lo aceptaba lo rechazara. Más adelante lo consiguieron. Y entonces Jesús dice ahí, se pone, se inclina a dibujar, a escribir en el piso, en el suelo. No dice qué. Yo he visto unas pinturas antiguas donde le ponen ahí unas palabras medias veladas en griego. En Juan no dice qué estaba escribiendo en el piso. Y como insiste, dice, bueno, vamos a ver. Ahora sí, como decimos, ¿no? A ver, chiquitos, órale, vamos a ver. ¿Quieren que la castigue? ¿Quién de ustedes no tiene pecado? El que no tenga pecado, que empiece a dar el castigo. Está dándoles la posibilidad, lo quisiera yo tomar aquí, la posibilidad de que también reconozcan su falta y se conviertan. O sea, que se den cuenta que también ellos están en una situación embarazosa, bochornosa de pecado, y que también se pueden arrepentir. Que dejen esa soberbia de estar como jueces y se den cuenta que también tienen falta. Ojalá que por eso se hayan retirado. Dice, se empezaron a retirar. Empezando por los más viejos. Nos recuerda el texto de Daniel, que después del juicio, ¿qué hace? Les dice, viejos en años y en mañas, ¿no? Parece ser que como mientras más viejo te haces, más mañoso. Y quién sabe, ¿no? Qué jóvenes son tremendos. Y entonces, se empiezan a retirar. Y ahí viene otra cosa maravillosa de este texto. La mujer no fue a pedirle perdón a Jesús. La llevaron. No le pide perdón a Dios.
está la arrepentida. Es una mujer que le llevaron para que él hiciera un juicio. Y Jesús le dice, yo no te condeno. En otro texto dice, yo no he venido al mundo a condenarlo. Se condenan solos porque están viendo la verdad y no la siguen. Y entonces se sucede este gran acontecimiento de perdón. Yo tampoco te condeno. Pero eso sí, vete y no vuelvas a pecar. Es muy difícil. Dice San Francisco en la regla de nosotros los frailes, dice, y no les dejes más penitencia que decirles, vete y no vuelvas a pecar. Y la gente, ah, qué fácil. No, está más fácil rezar los dos rosarios o tres rosarios que dejar para el diario. Eso de vete y no vuelvas a pecar está más difícil. Cada que nos acercamos a confesar, no deberíamos de empezar diciendo, no cumplí con la penitencia, porque por eso estoy aquí. O sea, es más difícil, pero es precisamente lo que quiere el Señor. Estás en pecado, nadie te condena, pero cambia de vida. Vamos a ver. Esto de el deseo del castigo para el otro es algo que parece como que es parte de la naturaleza humana. Esa actitud de juzgar a los demás como que se nos da muy fácil y muy bien a muchos. Y lo peor de todo es que lo hacemos con la Biblia en la mano a veces. Eso de juzgar, eso de criticar. Nos pasamos por cuchillo desde el Papa, pasando por el gobierno civil y hasta profesores, doctores y todo el mundo. A todo el mundo juzgamos, nos regete, encanta juzgar. Y también dentro de la familia, padres, hijos a padres, entre hermanos, a todo el mundo nos... Ahora que comienza, a todo el mundo nos lo vimos. Y queremos, deseamos, parece que ansiosamente el castigo. No, ve lo que hace. Y ponemos un empeño que sean castigados, y si no, por lo menos que pierdan su prestigio, que sean señalados, que la gente los rechace por lo que hizo o por lo que hace. Y yo no digo que no haya penas que merezcan castigo según la ley. Pero el problema no es eso, sino es la actitud que tomamos frente al que ha caído en el pecado y en la falta. Nos ponemos en la situación de que yo no hago nada y tú eres el que tiene que pagar. Y entonces nos bajamos de corruptos, de que te dejan sobornar, de mentirosos, de falsos, de... Y a veces puede ser que lo que esté sucediendo es que estamos proyectando lo que odiamos, que es parte de lo que nosotros mismos hacemos. Aborrecemos lo que nosotros mismos hacemos, de una u otra manera. Tal vez más veladito, más suavecito, pero andamos en las mismas. Y a veces hasta peor. Y no vamos a recibir perdón, sino perdón. Y si a nosotros ya se nos ha perdonado, tenemos la obligación de perdonar. Desde día a la mañana a la noche. Es que rezan el Padre Nuestro lento, como si Dios no entendiera lo que están diciendo. Hay que poner mucha atención porque cada día dices, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Si Dios te perdona, tú tienes que perdonar. La única forma de obtener la libertad, les decía el domingo anterior, es a través del perdón. Y ahora la mujer. ¿Quién te juzga? ¿Quién te condena? Nadie. Pues ve que no vuelvas a pecar. En eso radica también el alcanzar el perdón del Señor. En no volver a pecar. En tener ese ánimo, esa firme convicción de decir, no la voy a volver a pegar. Seguramente por nuestra naturaleza humana nos costará mucho trabajo y tal vez hasta caeremos. Pero es esa actitud de decir, no vuelvo a pecar. Tengo que ser cada vez mejor. Tengo que compartir, tengo que perdonar, tengo que pedir perdón. Yo no conozco, como algunas veces les he dicho, una persona más madura que la que puede decir, lo siento, me equivoqué. Porque cuando dices que te equivocaste, automáticamente estás recibiendo la oportunidad de intentarlo otra vez. Y no te la da nadie. Es simplemente por el hecho de decir, la regué y puedo arreglar la situación.
si puedo hacer mejor las cosas otra vez.
¿Quién te da esa oportunidad?
Eso solo te lo da el Señor. Estamos en un tiempo en que se acerca estos momentos fuertes, estas celebraciones intensas que celebran esto, el arrepentimiento, la conversión y el volver al Señor. Entonces, ¿por qué no lo intentamos por ahí? Nos queda una semana. ¿Por qué no nos ponemos a hacer conciencia de todos los que tenemos que perdonar y que traemos cargando desde hace mucho? Y que a lo mejor ellos andan como si nada por allá sin preocuparse, mientras nosotros nos vamos amargando y nos vamos pudriendo poco a poco. ¿Por qué no nos arriesgamos a ser libres y decimos, te voy a sacar de mi vida y te voy a dar vuelta a la página? ¿Por qué no tomamos la actitud de amar profundamente para ser perdonados de nuestras faltas? Lo único que repara el daño del pecado es el amor. ¿Por qué no empezamos a amar para también recibir perdón? Y entonces, así vamos a caminar hacia adelante, como dice San Pablo, en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo.